GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Un nuevo GPS internacional con el tema de la integración latinoamericana y el Mercosur como punto central. Hoy repasaremos lo que fue el último encuentro del Parlamento del Mercosur realizado en Montevideo, con varios temas, muchos de ellos vinculados a la integración a nivel de derechos humanos y también a nivel energética, pero también con un punto nada menor en cuanto a polémica, la inminente destitución de un parlamentario argentino, Fabián Rodríguez Simón, alguien muy cercano al expresidente Mauricio Macri, que por cuestiones de decoro, ya que se encuentra prófugo de la justicia argentina, podría ser expulsado de este bloque la próxima sesión del mes de mayo. Vamos a hablar con el parlamentario brasileño Humberto Costa, senador brasileño, sobre este punto. También hablaremos del Mercosur hoy, del proceso de integración regional, de su realidad y también de lo que ha sido la fecha del 24 de marzo en Argentina con la restitución democrática luego de un cruel golpe de Estado que fue parte de la Operación Cóndor, la coordinación de las dictaduras de la Argentina. La profesora en política internacional, Mariana Vázquez, estará conversando con nosotros. Y como siempre, habrá espacio para la cultura y en este caso para la música. Músicos emergentes que presentan su trabajo, su nuevo disco, antes de hacerlo en un show en Montevideo, lo hacen en este viaje, siempre variado por América Latina, del GPS, que comienza así.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias. El presidente argentino Alberto Fernández viajó a Estados Unidos para reunirse con su homólogo norteamericano Joe Biden, pero aprovechó la gira para reclamar las Naciones Unidas por la cuestión Malvinas. Además, se reunió con empresarios y analistas de Wall Street para convencerlos de invertir en su país. El mandatario argentino llegó el domingo 26 de marzo a Estados Unidos para mantener su primer encuentro bilateral con Biden. La reunión oficial está programada para este miércoles 29 en Washington y Fernández aprovechó su viaje para reunirse con empresarios, ejecutivos y analistas de Wall Street en Nueva York. Fernández ya se había reunido con el mandatario estadounidense en junio del 2022, pero el encuentro entre ambos se dio en el marco de la Cumbre de las Américas, celebrada en la ciudad de Los Ángeles, sur de California. A su llegada a suelo estadounidense, Fernández compartió una cena con representantes del sector automotriz, minero, energético, farmacéutico y de la industria alimentaria en el consulado argentino de Nueva York, ciudad que es centro financiero del país norteamericano.
Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Tuvimos una buena tarde de trabajo con el presidente Biden y su equipo. Primero tuvimos un encuentro a solas, donde cambiamos ideas sobre el presente, sobre las cosas que están pasando. Los dos preocupados por alguien a quien los dos queremos mucho, que es el Papa Francisco, y por su salud. Y después pudimos cambiar ideas sobre lo que pasa en Argentina, lo que pasa en el mundo, sobre la cuestión global. Y después pudimos tener una muy buena reunión con el equipo de trabajo del presidente. Ahí ya estaba todo el equipo de la Secretaría de Estado, del Consejo de Seguridad, y pudimos hablar ahí sí ya de los temas concretos que vinculan la relación entre Argentina y los Estados Unidos. El presidente Biden destacó en más de una ocasión que hay algo que nos une, que es haber recibido de los gobiernos que nos precedieron una economía destruida y de la necesidad de afrontar las dificultades que esa economía en mal estado genera en un mundo que además tiene muchísimos problemas económicos. Hablamos de las posibilidades que la Argentina ofrece hoy en materia de minerales críticos, de energía, y volví a recordarle al presidente algo que dije en la Cumbre de las Américas, que era la posibilidad de unir esfuerzos Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, para ver de hacer un gran proyecto de alimentos para el mundo en un momento en que el mundo necesita alimentos. Y el presidente Biden compartió la idea, le dijo que parecía una idea que debíamos ahondar, profundizar y empezar a trabajar juntos. No quiero, como supongo que ustedes deben querer hacer preguntas y no quiero aburrirlos con un monólogo, fue un muy buen encuentro que nos debíamos. Una vez habíamos tenido la oportunidad de hacer este encuentro, pero se suspendió porque el presidente enfermó de COVID. En estos años no es la primera vez que hablo con el presidente, hemos tenido 3 o 4 ocasiones en el G20, en el G7, en la Cumbre de las Américas, de poder conversar y cambiar opiniones, pero nunca hemos tenido la oportunidad de dedicarnos tanto tiempo a analizar la situación concreta de lo que pasa en nuestros países y de lo que pasa en el mundo. Así que realmente satisfecho con la reunión, satisfecho con el encuentro, contento porque estoy convencido que se han abierto las puertas para un trabajo estratégico y en conjunto con los Estados Unidos. Yo le agradecí al presidente Biden, lo agradecí públicamente, después se lo volví a agradecer en la reunión de trabajo. Sería muy injusto y muy ingrato si no dijera que el gobierno del presidente Biden siempre nos acompañó en las negociaciones con el Fondo Monetario cuando el país estaba en muy malas condiciones de poder negociar. Le expliqué al presidente Biden que objetivamente la sequía que la Argentina vive, la mayor sequía, la peor sequía desde 1929, le ha significado a la Argentina restricciones muy fuertes en sus ingresos y que por lo tanto teníamos que armar una suerte de puente que nos permita llegar al año entrante donde las posibilidades de recuperación de la producción agrícola, el mayor desarrollo de Vaca Muerta, pues ya tendremos funcionando el gasoducto y ya seguramente estarán en marcha los proyectos de plantas de licuefacción de gas. Nos abre una gran oportunidad y también en el litio, donde Estados Unidos es el primer comprador de litio a la Argentina. Por lo tanto, le pedí que por favor Estados Unidos nos siguiera acompañando a los organismos internacionales de crédito para poder construir ese puente que nos permita pasar este año con más tranquilidad. Y el presidente me dijo que contara con él y con su gobierno. Y dijo algo más que yo comparto y me alegra enormemente escucharlo en boca de un presidente norteamericano. Me dijo que él está convencido que los organismos internacionales de crédito deben darse una política específica para los países de renta media, que siempre quedamos postergados en la distribución que hacen los organismos internacionales de crédito. Yo no solamente le dije que estaba de acuerdo, sino que le reafirmé en su posición advirtiéndole que los países de renta media lamentablemente cargan el 60% de la pobreza del mundo, con lo cual postergar a los países de renta media es una enorme injusticia. Él compartió esa idea y me dijo que trabajemos juntos porque él cree que eso es parte del cambio que el sistema financiero internacional debe llevar adelante. Así que no, fue muy explícito y quedé muy, muy contento con esta idea que él mismo plantea. Dijo 3 veces que teníamos algo en común, que es haber heredado una economía destruida de los gobiernos que nos precedieron. Sí, definitivamente. El presidente Biden sabe perfectamente bien cuál es mi posición respecto de la guerra de Ucrania. La invasión rusa a Ucrania en un mundo que funciona con reglas de multilateralismo es inadmisible. Es inadmisible. Ahora, eso es tan cierto como es cierto que tenemos que hacer lo necesario para ponerle fin a esta guerra. Porque la guerra, cuanto más tiempo se prolonga, más daño le hace a la economía del mundo y en particular a las economías del hemisferio sur. Con lo cual, el presidente sabe cuál es nuestra posición internacional. Nosotros seguiremos condenando la acción militar rusa, como condenaremos cualquier acción militar que se haga en ese mismo sentido. En el mundo en el que vivimos es inadmisible pensar que conflictos territoriales se puedan resolver a través de las armas. Pero también sabe que creemos que hay que terminar este conflicto cuanto antes. Así que le planteé lo que yo creo, la necesidad de buscar que las partes vuelvan a sentarse y encontrar una solución dialogada. ¿Me escuchó?
Buenas tardes, presidente. Jimena Fuertes, de Tiempo Argentino. En particular, con respecto a lo que habló con Biden sobre la seguridad alimentaria y esta idea que trajo usted de los 4 países de América en coordinación, ¿cómo sería si lo pudiera explicar mejor y qué propuesta aportaría Argentina en este contexto?
En realidad, en países como Brasil y Argentina, aunque la producción alimentaria existe, la verdad lo que más hacemos es producir alimentos para animales. Producimos soja, producimos maíz, que se exporta al mundo para que los animales sean alimentados en otros lugares del mundo. Ahora, lo que nosotros queremos es convertir eso en alimento para seres humanos. Y allí Estados Unidos tiene mucho para aportar en materia tecnológica. Tiene mucho para invertir en materia tecnológica y para ayudarnos a que sea esa lógica de convertir lo agrícola en algo agroindustrial para dar de comer a seres humanos, es algo que nosotros venimos planteando. De hecho, y aprovecho una vez más, el Congreso, la Cámara de Diputados, tiene pendiente el tratamiento de la ley de agroindustria que va exactamente en ese sentido. Y lo que me parece es que ustedes piensen que el cierre del puerto de Odesa priva prácticamente a África de tener alimentos provenientes de Armenia, de Ucrania, perdón, y de Rusia. Y eso realmente genera un enorme daño. La FAO anuncia que este año vamos a tener 300 millones de personas afectadas por el hambre. Con lo cual, hay también una razón humanitaria que nos convoca a dar una solución, a ser parte de la solución. América es un gran productor de alimentos y nosotros podemos trabajar juntos para potenciar ese esfuerzo.
Gracias, presidente. Rafael Matus, del diario La Nación. Hoy un senador republicano, Ted Cruz, presentó un proyecto de ley pidiéndole al gobierno de Biden que investigue a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a otros funcionarios de su gobierno para determinar si deben ser sancionados por corrupción. Quería preguntarle si usted cree que la situación judicial de la vicepresidenta puede ser un problema en la relación bilateral con Estados Unidos y si había hablado con el presidente Biden acerca de Cristina Kirchner y la corrupción en la Argentina. Gracias.
No, el presidente Biden obviamente no tocó para nada ese tema, que solamente es producto de un delirante político de los Estados Unidos. Marginales políticos hay en todos lados, también en los Estados Unidos.
Última pregunta.
Buenas tardes, Marta Garde, de la Agencia Española de Prensa EFE. Quería preguntarle sobre la candidatura a las presidenciales, si usted ha decidido ya si va a dar un nuevo paso al frente o qué plazo se da para tomar esa decisión.
Mira, si a una española le voy a dar esa primicia. No, todavía no hemos tomado ninguna definición. Yo la verdad es que tengo todo mi empeño, todo mi esfuerzo puesto en la gestión de gobierno, que creo que es lo que la Argentina necesita de mí en este momento. Es un momento muy difícil para la Argentina por esa sequía de la que antes hablé. Tengo toda mi cabeza metida en ese problema, junto al ministro de Economía, junto al canciller, junto a todo mi equipo. Y la verdad es que no estoy pensando en mi reelección. Sí estoy pensando en la victoria de nuestro espacio. Y para eso estoy trabajando.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Bogdan Pallel, aseguró que los migrantes que optaron por transitar por México con la finalidad de llegar a territorio estadounidense, se pusieron en riesgo, en referencia al incendio que produjo la muerte de casi 40 personas en Ciudad Juárez. En conferencia de prensa, el funcionario estadounidense se refirió brevemente a los lamentables hechos registrados el 27 de marzo en México, en donde al menos 38 migrantes fallecieron durante un incendio que tuvo lugar en un módulo migratorio ubicado en la ciudad fronteriza de Chihuahua. Los migrantes que optaron por transitar en cualquier lugar de manera irregular se pusieron en riesgo ellos mismos, dijo Bogdan Pallel frente a los medios estadounidenses. Los hechos registrados en territorio mexicano son investigados por las autoridades migratorias y, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, será la Fiscalía General de la República la que dé seguimiento al caso. Según explicó el mandatario latinoamericano, el incendio se ocasionó por una manifestación que ellos, los migrantes, iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados, movilizados y, como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas del lugar y los prendieron fuego. No imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el proyecto para evitar el consumo de drogas entre los jóvenes. Durante su conferencia de prensa, el político mexicano explicó que la campaña titulada Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones, busca informar a los estudiantes sobre los riesgos y daños del uso de estupefacientes. Es muy importante la información porque estas cosas no se tratan. A veces, ni siquiera en la familia, y debemos todos participar e informar. De ahí que estemos convocados a maestros, padres de familia, para que nos ayuden en esta campaña a informar a los jóvenes. jóvenes. Vamos a iniciar esta campaña y se van a dar informes a partir de esta guía de maestras, de maestros, a los jóvenes de las aulas.
Es muy importante hacer un llamado a las maestras, maestros, directores, directoras de las escuelas secundarias, de las escuelas de nivel medio superior, las preparatorias, colegios de bachilleres, para que nos ayuden en esta campaña. Desde luego, son los maestros y también padres de familia. Hay necesidad de informar a los jóvenes, a los adolescentes, sobre el daño que ocasionan las drogas, sobre todo las drogas sintéticas, químicas, como el fentanilo, que son muy dañinas por la adicción y por la destrucción que causan. Llevan muy rápido a la muerte a los que consumen estas drogas y no hay información suficiente. Siempre hemos hablado de que lo que se da a conocer en los medios de información, sobre todo en series, es toda la apología de la delincuencia organizada, del narcotráfico, las series sobre los capos del narcotráfico y cómo pintan todo color de rosa, hacen muy atractivo todo lo relacionado con la delincuencia organizada. Son residencias, son muchachas, muchachos guapos, ropa de marca, alhajas, carros último modelo, poder. Eso es lo que se difunde. No hay en México y no hay en el mundo información sobre la otra cara de la moneda, lo que ocasionan las drogas, como en 6 meses ya andan como zombies, poco después pierden la vida muchos jóvenes. Es lamentable porque es un asunto profundamente humano lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde por fentanilo fallecen 100,000 personas, sobre todo jóvenes, al año, 100,000. Nosotros hemos podido resistir a ese flagelo por nuestras culturas, por nuestras tradiciones, por costumbres que se tienen y se conservan en nuestro país, que vienen de lejos por las profundas raíces culturales que se tienen, lo que heredamos de las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país. Esto, y todavía de más antigüedad, hablamos de miles de años de cultura en nuestro país. Y todo eso, pues, nos permite tener una idiosincrasia muy especial que nos ha protegido. Las culturas de México son las que nos han protegido siempre de todas las calamidades. Y por eso hemos podido salir adelante. Y es muy importante que en México se mantenga la solidaridad, la fraternidad en las familias, que no tengamos tantos problemas de desintegración familiar.
Las hostilidades alrededor de la planta nuclear de Zaporizhia se están intensificando, afirmó el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. Es evidente que la situación no está mejorando y las hostilidades en torno a este territorio se están intensificando. Se deben tomar medidas para proteger la estación de cualquier ataque, declaró Rock Grossi ante los periodistas. En ese contexto informó que el organismo actualmente está elaborando un concepto para la protección de la central nuclear, que incluye tanto a Kiev como a Moscú. Anteriormente propusimos crear una zona de seguridad en torno a la central nuclear. Este trabajo está en curso. Estamos elaborando un concepto diseñado para proteger la plata de manera más local. Subrayó que la planta no debe ser objetivo de los bombardeos y que las armas pesadas no deben desplegarse en su territorio. Este 29 de marzo, Grossi llegó a la central nuclear de Zaporizhia, que se encuentra cerca de la ciudad de Energodar. En el primer viaje de Grossi a la central nuclear, desde su reelección a principios de este mes, para un nuevo mandato al frente del organismo, y es el segundo desde septiembre del 2022. Acusado de extorsión y hostigamiento a empresarios, el asesor del expresidente argentino Mauricio Macri vive desde 2020 en Uruguay tras ser requerido por la justicia de su país. Hablamos de Fabián Rodríguez Simón, Pepín. La Suprema Corte de Justicia uruguaya negó el pedido de refugio que solicitó y las autoridades argentinas esperan que se resuelva su extradición. Pepín, considerado mano derecha de Macri, fue declarado en rebeldía por la jueza María Servini de Cubría debido a que no compareció en el proceso en el que se lo investiga por extorsión y hostigamiento al conglomerado empresarial Grupo Indalo. Tras el rechazo a la solicitud de refugio interpuesta en favor de Rodríguez por sus abogados, el proceso de extradición en contra del operador político judicial del macrismo deberá reanudarse para que el indagado, considerado prófugo, enfrente a la justicia. Sin embargo, existe la posibilidad de que Interpol quede de brazos cruzados y no pueda hacer cumplir una posible extradición de Pepín debido a su estatus de representante de Argentina en el Parlamento del Mercosur, cuya sede se encuentra en Uruguay. Vamos a hablar sobre estos temas y de otros que dan parte de lo que ha sido una nueva sesión del Parlamento del Mercosur realizada en Montevideo, un punto importante. Vamos a estar recibiendo al parlamentario brasileño Humberto Costa, senador, representante de la delegación de Brasil. Senador Humberto Costa, bueno, ¿cuáles han sido los temas centrales que han dominado esta reunión del Parlamento del Mercosur en Montevideo?
Fabián, yo pienso que la reunión de ayer fue una reunión muy buena, que nosotros decidimos cosas muy importantes para la región. Primeramente, en la área de los derechos humanos, la continuidad del trabajo para la promoción de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, hubo una reunión muy importante para discutir las desigualdades de género, particularmente en la política en la región del Mercosur. También hubo una discusión sobre la continuidad de la discusión sobre los efectos sobre la necesidad de buscarmos la verdad y la justicia sobre la guerra de la Triple Alianza. Y ahora vamos para hacer una serie de discusiones en Brasil, donde no ha existido este debate. También discutimos la situación de los derechos humanos en Latinoamérica de una manera general, especialmente porque tuvimos recientemente en Argentina la discusión sobre los años de democracia después que hubo la derrocada de la dictadura militar en Argentina. Entonces fue una discusión muy importante. Yo creo que vamos a avanzar con temas como este.
Apareció el tema de Pepín Rodríguez Simón, estuvo presente en esta convocatoria. ¿De qué manera lo debatió el cuerpo y con cuál será su futura resolución?
Fue un debate muy rico. Yo pienso que los argentinos que hacen la discusión sobre la legitimidad de este parlamentario que así fugado de Argentina, que vino al Uruguay, que aquí reclamó de una condición de refugiado, de aislado, y que la Suprema Corte de Uruguay ha dicho que no puede permanecer acá con esta idea, con esta situación. Tiene incluso la posibilidad de ser juzgado en Argentina con todos los derechos de defensa. Entonces no hay por qué esté fugado de la justicia argentina y tenga venido para acá. Y nosotros pensamos que es sí una situación de quiebra de decoro parlamentario y que es incompatible con la situación de permanecer como un parlamentario del Parla Sur. Esta resolución fue aprobada Y ahora yo pienso que empezará un proceso en una comisión especial para juzgar si de facto hubo o no una quiebra del decoro parlamentario. Yo pienso que hubo, pero será necesario empezar esta comisión, dar al parlamentario el derecho de defensa, solo finalmente decidir si será o no expulsado de Parlasur.
¿Cómo analiza la importancia del Parlasur a pocos días de cumplirse 32 años? ¿Necesitamos un Parlasur con decisiones vinculantes para el bloque regional, es decir, cuyas resoluciones sean obligatorias para los estados parte?
Sí, sí, yo pienso que es necesario que hagamos una discusión sobre eso. En este momento, el rol que el Parlasur tiene es muy pobre para la importancia de la integración, para el avance, los avances que tuvimos hasta ahora en esta integración. Yo pienso que ahora que tenemos Brasil otra vez participando más intensamente de las discusiones del Mercosur, cuando hay la intención de profundizar la integración, yo pienso que es también el momento de discutir cuál es el rol del Parlasur. Y yo pienso que una cosa que podrá hacer con que el Parlasur tenga un reconocimiento político más importante es que tengamos decisiones que sean vinculantes, como ocurre hoy en el Parlamento Europeo. O sea, tenemos que discutir más y más, no solamente la existencia de un mercado común y de una tarifa comercial única, pero también la discusión de la integración, que es política, que es social, que es cultural. Y con esto, yo pienso que el rol del Parlasur tiene que cambiar para mejor, porque en este momento estamos en un proceso de reconstrucción del propio Mercosur. Brasil, sob el gobierno de Bolsonaro, se ha distanciado mucho de los otros países del Mercosur. Ahora estamos haciendo una reconstrucción. Entonces es necesario profundizar estos links, estos vínculos, y profundizar las medidas que tenemos que tomar. Ahora estamos discutiendo un acuerdo, no solamente de Uruguay, pero la posibilidad de hacernos un acuerdo de todo el Mercosur con China, y con esto podremos avanzar aún más en decisiones importantes. Y con decisiones importantes, yo pienso que el Parlasur también será más importante. Entonces, yo creo que el camino es este.
Y ante este contexto de crisis del sistema internacional, ¿cómo analiza el papel de Lula para que la región tenga una voz propia en un contexto de cambios fuertes en la globalización?
Yo pienso que Lula es hoy una personalidad mundial, así como Mujica, así como Cristina Kirchner, así como otros políticos latinoamericanos. Yo creo que lo más importante no es solamente la voz de una persona, pero la voz del conjunto, la voz de todos los países, la voz de la integración. Yo pienso que Lula tiene, sí, un prestigio que puede usarse, pero la fuerza de Latinoamérica será nuestra unidad. Aquí en Latinoamérica tenemos países que están claramente con un deseo de profundizar esta integración y con esto fortalecer nuestra voz, especialmente en este momento de crisis internacional. ¿Okay?
Senador Humberto Costa, representante de la delegación brasileña ante el Parlasur, gracias por estar en GPS.
Muchas gracias, Fabián, es un placer.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Todavía resuenan los cánticos de la jornada del 24 de marzo. Todavía están en nuestra retina las bellísimas y potentes imágenes del pueblo argentino, que como año tras año, otra vez dijeron nuevamente nunca más. Solo dos días después del aniversario del último golpe de Estado en la República Argentina, además se cumple un nuevo aniversario de la creación del Mercosur. El 26 de marzo de 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay lo fundaban en Asunción, 32 años de los 40 de la democracia argentina. Un aniversario especial que tiene lugar en el año en que, además, se conmemora una década más de la recuperación de la democracia. Es inevitable esta reflexión sobre el vínculo entre integración regional y democracia en la historia reciente de la Argentina y de la región. Esto escribió la investigadora argentina Mariana Vázquez con motivo de la conmemoración de estas fechas tan trascendentes para este rincón de la región. Con ella estamos justamente para profundizar sobre este tema. Mariana, como siempre, gracias por estar en GPS Internacional. ¿Cómo analizas la importancia de esta fecha para la Argentina de hoy y qué está en juego a nivel político?
Bueno, Fabián, primero, buenos días. Muchas gracias por la entrevista, por leer un pedacito de mi nota que es sobre el Mercosur, pero como dice la nota y como planteás, en un año muy especial para la Argentina, ¿no? Es un año donde conmemoramos 40 años de democracia ininterrumpida, pero también donde hay grandes tensiones, donde tenemos una democracia amenazada, entiendo que como gran parte de esta región, por situaciones de lofer, bueno, la principal lideresa política de nuestro país está de facto proscripta. Tuvimos un intento de magnifemicidio en septiembre, con lo cual es un aniversario con sabor amargo, ¿no? Como venimos planteando desde el año pasado, cuando fue ese intento fallido, hay un pacto democrático de no violencia que se ha roto y eso nos involucra y nos interpela como sociedad, como ciudadanos y ciudadanas, en mi caso, como docente, como militante, en fin. Cada uno desde su lugar, cada uno desde su lugar, estamos fuertemente conmocionados y tratando de dar lo mejor para que esto se revierta de alguna manera y tengamos una sociedad con democracia real, ¿no? No es menor, por supuesto, lo que ha alcanzado nuestra región, vale aclararlo en términos de democracia formal, pero necesitamos democracias más sustantivas, democracias reales, democracias con igualdad, democracias en paz.
En este sentido, estamos en momentos interesantes para la integración regional, de alguna manera con la idea de reflotarse, ¿no? Lo han expresado los gobiernos de la región, el cambio de signo en Brasil hacia eso empuja, también lo ha hablado el presidente argentino Alberto Fernández en la idea de reflotar la CELAC y la UNASUR. ¿Cómo analizas las perspectivas en materia de política exterior y la significación estratégica del vínculo con Brasil en momentos de que sea más necesario esa integración?
La relación entre Argentina y Brasil siempre ha sido clave para la integración sudamericana o para la desintegración eventualmente según el momento histórico, ¿no? Estos 40 años de democracia argentina, un número de años similar en otros países de la región, un poquito menos en Chile, en Paraguay, fueron en realidad, a ver, el retorno de la democracia fue el marco a partir del cual comenzó el proceso de acercamiento entre los países de Sudamérica, particularmente de manera bilateral en los inicios, Argentina-Brasil, Argentina-Uruguay, Brasil-Uruguay, acuerdos de cooperación bilateral que tenían como uno de los objetivos más importantes contribuir a la consolidación democrática. No era solamente un acercamiento necesario y fundamental de concertación, cooperación, coordinación a partir de los nuevos gobiernos democráticos. Tenían mucha claridad quienes buscaban la integración, el objetivo de fortalecer las democracias recién instauradas. Esto me parece clave ahora. A lo largo de la historia, con tensiones y contradicciones, ese binomio argentino y Brasil, no hay dudas que ha sido clave. En los 80, En los 90, con un sesgo de integración de mercado más liberal, en la etapa de los gobiernos nacionales y populares, sin ninguna duda, para buscar un tipo de integración más autónoma, más soberana, más democrática hacia el interior de los estados, pero sobre todo también con un proceso de democratización del proceso de integración, etc. Y por supuesto, en algún momento, en el marco del retorno coyuntural de gobiernos de derecha, ha sido el binomio que ha buscado con Macri-Bolsonaro, Macri-Temer, desmantelar la integración regional. Hoy, con el retorno de Lula, tenemos un horizonte mucho más auspicioso, pero también me parece que tenemos que ser cautos o cautas porque, bueno, en la República Argentina tenemos un gobierno que está terminando, ¿no? Los tiempos en este país son aceleradísimos. Y hoy estamos en marzo, pero diciembre, el mes en el que se da el cambio de gobierno, llega muy pronto. Creo que no es suficiente tiempo para consolidar esquemas de integración, sobre todo, en mi perspectiva, por cierta lentitud o ambigüedad o, digamos, falta de voluntad, en algunos casos, del gobierno argentino de avanzar más aceleradamente en algunos cambios. Este retorno de Argentina a la UNASUR es tardío, es relevante, pero es tardío. Tenemos que hacer mucho para fortalecer este esquema de integración en el tiempo que quede al gobierno argentino. Y en el Mercosur, bueno, nos estamos recuperando de alguna manera de una etapa en la cual el binomio Argentina-Brasil tuvo la mayor tensión probablemente en la historia de la democracia reciente, ¿no? Cuando fue el cambio de gobierno en Argentina, hacia el gobierno de Alberto Fernández, mientras teníamos el gobierno de Bolsonaro en Brasil. Entonces, hay un proceso de acercamiento muy importante que es sostén de una integración más profunda, pero bueno, esto está iniciando. Tengamos en cuenta que el gobierno de Lula tiene pocos meses. Parecen muchísimos por todas las iniciativas, no solo para la integración, sino a nivel doméstico, que ha tenido Lula da Silva, un gran maestro de la lapicera, podríamos decir, utilizando una metáfora argentina, para avanzar con convicción y sin dudas en un nuevo sendero, pero bueno, son pocos meses.
¿Y cómo ves ese futuro del Mercosur? ¿Te parece que hay perspectivas para volver a aquel Mercosur de los 2000 y pico, 2000 y poco, digamos, donde había una agenda más allá de la integración aduanera, más allá de lo comercial? ¿Hay perspectivas políticas, escenario para eso?
Creo que está toda la voluntad por parte de Brasil. La verdad es que es muy incierto ese futuro porque depende muchísimo de cuál sea la situación política en la que se encuentra Argentina a partir del 10 de diciembre. Reitero, de aquí a diciembre no es tiempo suficiente para anclar cambios de esa magnitud. Sí, se puede iniciar un proceso, un sendero de transformaciones en una línea similar a la que hubo en el pasado. Pero tenemos gobiernos en Uruguay y Paraguay que no son afines. Si bien sí, podemos decir que los estados más grandes son dinamizadores centrales, pero en el Mercosur se definen las cuestiones por consenso, entonces hay que negociar y no está clara la situación de Argentina. Entonces, yo realmente pondría un signo de interrogación en relación a lo que vos me preguntás, Fabián. Todavía no hago futurología, así que creo que hay una posibilidad, pero es absolutamente incierto. Depende mucho de lo que ocurra en Argentina.
¿Cómo analizas el actual escenario de conflicto en la política internacional, el margen de maniobra que tiene la región ante esta pugna de poder entre grandes potencias, ¿no? ¿A América Latina le conviene un mundo multipolar?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí, cerrando los ojos y sin ninguna duda. Creo que no solo le conviene, sino que es la principal aspiración a la que debe tener nuestra región en unidad, es decir, Sudamérica o América Latina y el Caribe, cada subregión en su escala, tiene una oportunidad en un contexto realmente muy desfavorable, no solo porque estamos en una pospandemia, porque hay una guerra que no termina, porque está la crisis climática que hoy, por ejemplo, está marcando fuertemente Argentina con una tremenda sequía que va a tener un costo económico altísimo para el país, etcétera, etcétera. En un contexto muy difícil, un escenario de transición hegemónica es un escenario de oportunidad en la medida en que los países puedan concertadamente, los países, empecemos por el Mercosur o la UNASUR, tener una posición de autonomía relativa en relación a aquellas potencias que disputan a nivel internacional y que también disputan de diversas maneras en nuestra propia geografía. Tenemos que tener muy clara cuál es nuestra situación en el escenario internacional y a avanzar en políticas concertadas para ampliar los márgenes de autonomía relativa, ampliar los márgenes de autonomía, de capacidad de política, y eso se da solo en la unidad. El escenario más trágico para el Mercosur sería aquel en el cual, por ejemplo, Argentina y Brasil eligen un alineamiento con una potencia determinada y eligen además de manera diferente. No es deseable esa elección en ningún caso, y mucho menos si no es concertada. Pero reitero, la clave es la autonomía, la clave no es elegir jefes, sino garantizar unos márgenes de maniobra importantes para poder desarrollar nuestras políticas de desarrollo y para poder tener posiciones soberanas en todos los temas o los más principales del escenario internacional.
Y en este sentido, el resultado electoral que tendrá Argentina en octubre, ¿cuánto influye en eso? La posibilidad de que los sectores conservadores retornen el poder, ¿qué impacto tendría en la integración?
Influye muchísimo, creo que es casi determinante. Si el resultado electoral en Argentina va a determinar si hay o no realmente una integración, más allá de la formalidad, de la sostenibilidad de un proceso X de integración. Sería realmente muy triste volver a un escenario en el cual Brasil y Argentina no compartan el objetivo de la unidad y la unidad con determinadas senderos deseables, ¿no? Con determinadas ambiciones, como te decía, de soberanía, de autonomía, de generar capacidades productivas propias, de inclusión social, de democracia, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el escenario electoral en Argentina es determinante y esto implica, por supuesto, que no solo vos y yo estamos conversando sobre esto, sino que también las potencias en disputa juegan en relación a ese escenario electoral. El Fondo Monetario Internacional juega en relación a ese escenario electoral. Entonces creo que tenemos que estar muy atentos y atentas a cuáles son las posiciones, nuevamente, que garanticen esa autonomía. Y no solo es importante el resultado, incluso en el caso de que ganara un nuevo gobierno popular, no basta con un triunfo electoral. También es importante evaluar cuál va a ser la capacidad real de llevar adelante y la voluntad de llevar adelante políticas de integración, autonomía, etcétera, etcétera. Es decir, no es solo el resultado, sino también en qué marco y con qué capacidad ese gobierno va a llegar al poder en caso de que fuera un gobierno nacional y popular, ¿no?
Mariana Vázquez, como siempre, gracias por tu análisis, tu presencia en GPS.
Bueno, muchas gracias a vos, Fabián.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, Bruno Carro está presentando Gato de Apartamento este 15 de abril en la Sala Camacuá. Con este trabajo, el joven músico montevideano da inicio a su proyecto solista. No es la primera vez que Bruno tiene un disco, pero sí de manera solitaria. Escribió la letra de 10 canciones, compuso la gran mayoría de las partituras para cada instrumento, dibujó la tapa del álbum y obtuvo el apoyo del FONAM para este Gato de Apartamento que está naciendo en estas horas. Bruno, contanos entonces sobre tu música, sobre tu trabajo y sobre el Gato de Apartamento.
Buenas, buen día. Muchas gracias por el espacio, primero que nada. Y bueno, sí, Gato de Apartamento en realidad ya tiene un tiempo de haber salido. Esta instancia que estamos ahora, como decías tú antes, el 15 de abril, que estamos presentando el disco, va a ser una instancia de presentación un poco más grande. El disco salió a fines del 2021, en realidad, y bueno, no habíamos tenido ocasión, por varias vicisitudes ahí, de poder hacer una buena presentación del disco con varios invitados y en una sala grande y linda como es la Camacuá. Y bueno, en esta ocasión se está dando eso, así que va a ser un lindo momento para el disco.
¿Cómo es la sonoridad? ¿Cómo suena y qué estilo tiene tu música y este disco?
Bueno, hay un poco de todo ahí, de estilos musicales, digamos. A mí me gusta mucho como la fusión de estilos. No soy muy como de... Sí de escuchar, pero no de tocar como géneros musicales así bien concretos. No te digo que toque solamente jazz o candombe o solamente rock. Y en el disco pasa un poco eso, como que se da mucho eso de fusión de sonoridades, de estilos y... Y bueno, por ahí va un poco la mano. Todo enmarcado siempre dentro de lo que es una canción, ¿no? O sea, hay como recursos de jazz, de candombe, de funk, de rock. Pero bueno, todo eso siempre al servicio de la canción, ¿no?
Y si hablamos de influencias, ¿por dónde vienen?
Y bueno, también hay de todo un poco. La música uruguaya seguro es lo que más me pesa ahí como influencia. Podría nombrar varias cosas, capaz que las más obvias, no sé, Jaime, Cabrera, Rada, Martín Buscaglia, viniendo más como algo más presente. Sí, creo que eso es la mayor influencia, como la música popular uruguaya. Es lo que más escucho en el día a día, ya sea tanto cosas como te nombraba, un poco más, que ya están más en la vuelta, ¿no? De más trayectoria, o como también artistas un poco más actuales, más de mi generación, digamos. También hay influencias como de música de afuera, ¿no? Esto que te decía del rock, el funk, el jazz, son cosas más para el norte, ¿no? Pero bueno, por ahí va. Música uruguaya está primero en la lista, seguro.
¿Y cómo llegaste a la música? ¿Por dónde vienen tus comienzos, digamos? ¿Sos autodidacta? ¿Te formaste en algún lugar? ¿Por dónde te conectaste con la música y con esta música?
Bien, en tema como de formación, sí, yo fui a la escuela de música, a la Vicente Ascone, la escuela municipal, y después también me formé con varios profesores particulares. Yo toco el bajo eléctrico, también toco el contrabajo y la guitarra, pero más que nada me desempeño como bajista. También en el disco como cantante, que siempre me apuro a aclarar que no es mi fuerte, pero bueno, me gusta y en el disco lo hice y estoy conforme con el resultado. Pero bueno, sí, más que nada me he desarrollado como bajista y bueno, tomé clases particulares con varios docentes, entre ellos Popo Romano y Nacho Mateu, bajista de Rada y de Julieta Rada y varios otros. Y bueno, la música llega un poco por el lado familiar ahí. No tengo ningún familiar que se dedique a la música en realidad, pero bueno, viene quizá más que nada por el lado de mi padre, que me mostró varias cosas de música, más que nada como lo que hablaba antes de esa música más tipo jazz, rock, mucho rock progresivo. Nada, mi padre me llevó bastante por ese lado y bueno, yo después obviamente seguí por esos caminos y bueno, fui abriendo un poco ahí, ¿no? Pero llegó como por ese lado de muestras y ahí escuchas por el lado familiar. Y bueno, ahí me fue interesando hasta que me llegó las ganas de tocar un instrumento y empecé con la guitarra, más de adolescente. Y bueno, por ahí fui yendo hasta que el bajo me atrajo un poco más y bueno, seguí por ahí.
¿Y por qué el bajo, Bruno? ¿Qué tiene el bajo? De alguna manera, a veces es un instrumento que para los músicos es clave, porque es la base de la música, pero de repente no sé, no es el que más se destaca, o sí, depende, ¿cómo lo ves vos?
Bueno, sí, depende, claro, el tipo de música que se escuche, el lugar que tiene el instrumento. No sé, yo creo que en un principio me empecé a dar cuenta, o sea, cuando empecé a estudiar o bueno, a escuchar un poco más la música con un poco más de atención, tratando de distinguir los instrumentos, los timbres, las sonoridades, las funciones de cada instrumento en una banda. Bueno, no sé, empecé a escuchar que había una frecuencia grave ahí, que no entendía muy bien lo que era, y bueno, me dio como esa curiosidad de tratar de entender qué era lo que hacía el bajo eléctrico en general, también el contrabajo, y bueno, como que esa curiosidad me dio ganas como de hacer mi propia investigación con respecto a ese instrumento, ver qué posibilidades podía tener. De repente, en algunos estilos de música que yo empecé escuchando, el bajo no tenía como un rol muy preponderante o no hacía cosas muy complejas, digamos, pero bueno, empecé a escuchar otros tipos de música ahí y bueno, empecé a ver que el bajo podía hacer otras cosas, obviamente, y bueno, ahí por ahí empezó como esa curiosidad de ver qué posibilidades tenía ese instrumento.
¿Y el resto de la banda la armaste en base a compañeros, amigos, digamos, es la misma banda además que te va a acompañar en el show en vivo?
Bueno, sí, en realidad, con respecto al disco, ¿me preguntás de repente?
Sí, sí, sí.
Claro, en el disco hay una banda... Sí, varios de los integrantes que tocan en el show que vamos a hacer en el 15 de abril tocan en el disco, otros son invitados particularmente para esta ocasión porque por diversos motivos no pude contactarme exactamente con la misma gente que grabó en el disco, como es, y bueno, no están todos los instrumentos que aparecen en el disco aparecen una cantidad bastante grande de instrumentos como que cada canción tiene una instrumentación medio particular. Hay instrumentos que aparecen bastante durante todo el disco, ¿no? La guitarra, el bajo, la batería, bueno, las voces obviamente, se mantienen bastante, pero después en el disco aparecen cosas como, no sé, vibráfono, contrabajo, que eso lo toque yo, banjo, no sé, algunas rarezas ahí que, bueno, no estaría siendo tan viable hacer un show en vivo con toda la cantidad de gente que hubo en el disco, así que está. Pero sí, fundamentalmente son amigos, compañeros de la música, que sí, que son la mayoría los mismos que grabaron en el disco, pero bueno, también algunos invitados nuevos, digamos.
Y vas a tener, además, te va a acompañar un músico que de alguna manera va a ser telonero o va a actuar como artista invitado, sí. Que es Toto Yulelé.
Sí, el Toto, sí. Sí,
contame de quién es.
Bueno, Toto Yulelé es un cantautor, él es de Mercedes. Tengo entendido que ya hace unos cuantos años estaba viviendo en Montevideo, ahora creo que está más radicado en Buenos Aires, aunque está, va y viene, ¿no? Bastante contacto todavía acá con Uruguay, con Montevideo, ¿no? Yo con él, bueno, mi vínculo con él en realidad empezó por la música, nos conocimos ahí por alguna banda y por amigos músicos, y bueno, yo toqué como en la banda de soporte de él, digamos, él tiene su proyecto solista, ha grabado discos, y bueno, yo he tocado el bajo en los últimos dos discos de él, y bueno, lo he acompañado en presentaciones en vivo, así que bueno, como que viene ese vínculo por ahí, amigo y colega de la música, y bueno, me pareció que estaba bueno tenerlo ahí como telonero, que era una linda opción. Las canciones de él están muy lindas, no son exactamente un estilo muy similar a lo que hago yo, pero bueno, sigue siendo canción y sigue siendo algo, la música que hace él tiene también claramente una influencia, o bueno, viene como una tradición de música popular uruguaya, entonces bueno, hay puntos de conexión ahí con lo que hago yo, y nada, me pareció que estaba bien interesante tenerlo, y bueno, por suerte se dio.
Bruno, y además para tu disco, que ahora vamos a descubrir, que se puede encontrar en plataformas y demás, vos mismo le hiciste el arte.
Sí, sí, sí. Yo me dedico, además de la música, trabajo como dibujante, como animador, o sea, animador tipo gráficos, dibujos animados. Y bueno, la idea de hacer el arte, dedicarme yo a hacer arte del disco, fue como la más inmediata. También me cargó con un poco más de trabajo, más allá de lo musical y la gestión y todo eso, sumarme a hacer el arte. Pero bueno, estuvo bueno, sí, experimentar un poco con eso también ahí.
El disco, entonces, y tu música se puede descubrir en varias plataformas.
Sí, las más inmediatas, o bueno, las de más circulación, son Spotify y YouTube. Hay una cantidad más de las cuales no recuerdo el nombre, Bandcamp es una de ellas también, así como otra media popular. Pero sí, en Spotify y YouTube se puede encontrar, y ahí está todo el disco, Gato Apartamento, Bruno Carro mi nombre, con ese nombre aparece el nombre del proyecto, digamos, así que sí, Spotify y YouTube, las más inmediatas.
Bruno Carro, gracias por estar, felicitaciones, y recordanos entonces el show, la fecha y los detalles.
Bueno, Sala Camacuá, 15 de abril, 21 horas, entradas por Red Tickets, por Red Pagos y también en Voltería La Sala. Y bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En la columna anterior analizamos la perspectiva de Susan Strange en torno a los cambios en la distribución de poder en el sistema internacional en vínculo con la difusión de poder global en términos generales. En este sentido, advertimos que el poder estructural deviene de la capacidad de definir las estructuras y los marcos de negociación entre estados a partir del establecimiento de las reglas a favor del actor hegemónico.
¿Cómo se cataloga el concepto de poder internacional en este marco, Santiago?
Bueno, podríamos aseverar que la significación del poder sería la capacidad de influencia sobre otros actores del sistema, tanto por el cumplimiento de las normas, así como para controlar su comportamiento y su margen de posibilidades. Se podría alegar que, siendo el poder la capacidad de acción, en la esfera política, un actor es también poderoso en el sentido de que es capaz de ejercer el poder de manera independiente, libre de presiones externas y capaz de desviar la influencia de otros.
Santiago, ¿cómo se vincula esto con la economía política internacional?
Bueno, la influencia y la autonomía podrían ser entendidos como dos aspectos importantes de la noción de poder. En tanto que el poder sobre, el poder para, son asuntos profundamente estudiados en la literatura de las relaciones internacionales y la economía política internacional en particular. Al respecto, el autor Cohen señala que aquellos investigadores que desenfocan el poder de un actor sobre otros están hablando de la influencia y, por tanto, de la dimensión externa. Por su parte, aquellos que se concentran en lo que pueden hacer los actores, el poder para, están hablando de la autonomía, la dimensión interna. En este sentido, refiriéndonos a lo que advierte Robert Dahl en términos de que el complemento lógico de la influencia es la autonomía, resulta evidente advertir la importancia de estas dos dimensiones en el estudio del poder en las relaciones internacionales.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional, una producción de Sputnik con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.